Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Ahí en los deportes, Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Vuelve la Champions, mañana el Madrid en París, pendiente de si juega o no Benzema.
Ya está aquí la mejor competición por equipos del mundo, la Liga de Campeones, el partido de octavos de final, partido de ida, París Saint-Germain, Real Madrid, y es el centro de atención, como tú dices, saber si Benzema está listo para jugar. Lo vamos a preguntar. Primera comunicación con París, allí está el equipo de enviados especiales de la cadena COPE que encabeza Miguel Ángel Díaz. Miguel Ángel, ¿qué sabemos de la participación de Karim Benzema?
Todo apunta a que jugará. Benzema va a pasar la prueba definitiva esta tarde a las 7 en el Parque de los Príncipes. Está previsto que hoy, 22 días después de que se lesionara en los isquios contra el Elche, complete por fin su primer entrenamiento con el grupo. Si sus sensaciones siguen siendo buenas, sobre todo al golpear el balón, mañana será titular. Por su parte, Mendy, que sufrió el mismo día una rotura en el aductor derecho, ya se entrenó ayer con el grupo y parece que no tendrá problemas para iniciar el partido. En caso de que haya algún contratiempo, Nacho y Bale son los que más opcionen de sustituir a la pareja francesa. Si todo va bien, lo normal es que Ancelotti ponga en liza mañana a su once de gala.
El equipo de Pochettino se ha entrenado ya esta mañana. Vamos a saber qué noticias tiene. Adelante, Dani Gil.
El PSG ha entrenado esta mañana en su ciudad deportiva, en Camp de Loche. Se ha visto un ambiente relajado en la previa de Champions. Neymar ha completado la sesión por tercer día consecutivo y se espera que entre en la convocatoria de Pochettino, aunque lo más probable es que sea suplente mañana en el Parque de los Príncipes. André Herrera también ha entrenado con normalidad y el único que no ha podido participar es Sergio Ramos, descartado para el partido contra el Real Madrid por sus problemas en el gemelo. En un rato habla Pochettino en rueda de prensa y conoceremos las últimas novedades en el PSG.
Pochettino a las 3:30. ¿Y cuál es el plan del Real Madrid durante todo el día en París, Melchor Ruiz?
Bueno, a estas horas descansan los jugadores del conjunto blanco en el hotel habitual aquí en París, el Duc Legionnaire. La expedición que ha llegado a eso de la 1:45 al aeropuerto Charles de Gaulle, encabezada por su presidente. De allí se han trasladado al hotel donde te digo, han comido y ahora descansan para posteriormente trasladarse al estadio Parque de los Príncipes, donde a las 6:05 hablarán en rueda de prensa Carlo Ancelotti y Karim Benzema, como ya contábamos, a las 2 de la tarde. A las 7 de la tarde, último entrenamiento en el que se va a probar Karim Benzema. En el Madrid hay optimismo.
Mañana la Liga de Campeones. Ayer la Liga, por ejemplo, el último gol en el último minuto del Barça, que empata con el Español.
Rafa Traoré, los del banquillo del Español, ahí prácticamente dentro del campo, el remate, gol, 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 gol. Luc de Jong, gol, mira, Luc de Jong, gol. ¿Dónde están los que decían?
Español 2, Barça 2, ¿le vale este resultado, Silvia Ortiz, al Barcelona?
No sale contento el Barça, aunque ese gol de Luc de Jong in extremis evitó una dura derrota en el derbi. El equipo azulgrana salvó un punto que le permite mantenerse en zona Champions, pero el Barça lo tuvo todo de cara con el tanto de Pedri en el primer minuto y volvió a demostrar sus carencias defensivas, permitiendo la remontada perica. Le faltó efectividad para sentenciar en los momentos en que dominó, a pesar de que Adama desbordó y volvió a ser el mejor. La expulsión de Piqué en el descuento por su enfrentamiento con Melamed dejará al Barça sin uno de sus pilares para el partido del domingo en Mestalla. Xavi Hernández no podía estar satisfecho.
Viendo el partido, analizándolo bien desde el banquillo, yo creo que era para ganar bien. Ocasiones muy buenas, fases que hemos dominado, que hemos jugado muy bien, hemos tenido ocasiones muchas más que el Español y es una pena este punto. Al final, bueno, sí, parece que lo ganes, pero yo creo que haciendo un resumen del partido, perdemos dos.
¿Y a qué le sabe el empate al Español, Quique Iglesias?
Sigue el Español sin ganar en Cornellà al Barça, quizá por un alargue excesivo del árbitro o porque no supo defender los centros de Adama en todo el partido y que llevaron a RDT a pillarse un cabreo monumental con sus compañeros en el fatídico minuto 96. El equipo no se reconcilió con la historia, pero sí con la afición. En sala de prensa, Vicente Moreno.
Cada uno cuenta la película pues según le interesa o bueno, dilo como quieras, es normal también. Yo creo que hemos merecido la victoria. La hemos peleado. Estamos fastidiados por las acciones de haber dejado escapar dos puntos cuando ya los teníamos. De también en la primera vuelta pues dejar tres puntos. Y bueno, al final de temporada pues dejar cinco puntos de sumar son muchos.
Uno de los protagonistas del partido fue Araujo por la lesión y también por la polémica que tuvo con la afición del Español, Elena Condis.
Protagonista por partida doble porque se lesionó, tiene una sobrecarga en el sóleo de la pierna izquierda. Me cuentan que el propio Araujo ve muy difícil poder jugar este jueves contra el Nápoles, pero tratándose el uruguayo aún se resisten a descartarlo del todo, donde sí estará 100% seguro es el domingo en Mestalla, importante porque Piqué será baja por sanción. Por otro lado, Araujo asume que se equivocó con su gesto de mandar a segunda al banquillo del Español. Por eso emitió un comunicado anoche mismo pidiendo disculpas a la afición rival y excusándose en que fue fruto de la tensión de un derbi tan disputado.
Para Araujo, este mensaje de Sergi Darder.
Te podría decir cosas, evidentemente, pero bueno, hace un año estaba jugando en segunda B, o hace dos. Es verdad que es un central de la hostia, hay que reconocerlo, pero creo que esas cosas pues no le ayudan a él. Si ha hecho esas cosas, pues seguramente pierda en otras.
Y ahora noticias del Sevilla, el Sevilla que juega Europa League esta semana. El Sevilla, Víctor Fernández, que está a 4 puntos del Real Madrid.
Sí, el Sevilla ha vuelto este fin de semana a recortarle puntos al Real Madrid. Está a 4, como comentas, manteniendo un claro pulso por la Liga. Nadie de momento se sale del guión, pero en el Sevilla empiezan a asumir la pelea por la Liga como una realidad. El fin de semana, por cierto, también nos ha dejado una buena noticia, la ampliación de contrato de Acuña hasta el año 2025, el argentino, pieza clave en este proyecto. Además, hoy, ojo, no se han entregado Rakitic, Tecatito y Martial. El club no ha confirmado nada, pero parece que han podido dar positivo en COVID. Serán baja el jueves ante el Dinamo de Zagreb.
El Atlético de Madrid, que es quinto en la Liga, empatado a puntos con el Barcelona, podría ponerse por delante el miércoles, que juega contra el Levante, pero tiene muchas bajas, Antonio Ruiz.
Esta tarde, a partir de las 5, vuelve el Atlético de Madrid para preparar el partido de Liga del miércoles frente al Levante, y Simeone va a tener algunas bajas importantes. Además de las de Daniel Bass y Griezmann por lesión, tiene la de Felipe, que será sancionado después de la entrada y la expulsión del otro día frente al Getafe, y pendientes de ver qué pasa con Jiménez y con Carrasco, que están en proceso de COVID. A ver cuando dan negativo.
Y ahora, Berti con Gema Santos. Gema.
Como cada día recordamos cómo con Berti nos ahorramos dinero en nuestro seguro de coche. Lo tienes desde solo 180 euros al año, pero con ellos también nos ahorramos tiempo al poder calcularlo en menos de 2 minutos desde tu móvil. Entra ya en berti.es y calcula tu precio. Anímate. Berti, la aseguradora digital número 1 en España.
Enseguida, más noticias de la Liga.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Manuel, ¿ya sabes las fechas de tus vacaciones?
Sí, jefe.
Pues reserva, que viajas. Reserva tus vacaciones de verano con BD Travel Brand por 50 euros, con cancelación gratuita, seguro COVID y precio garantizado. Y además te pueden salir gratis. Reserva ya en nuestras tiendas en el 902-200-400 o en bdtravelbrand.com. Viajar empieza con B.
Así suena un atasco cuando trabajas con tu nuevo vehículo comercial eléctrico Citroën.
Lo sabemos, suena igual. Hay muchas cosas que cambian cuando trabajas con la gama eléctrica Citroën Pro, pero los atascos, no. Arranca con condiciones excepcionales durante los Business E-Days solo hasta el 20 de febrero. Citroën. Condiciones en citroen.es.
El Betis de Pellegrini no se baja de la tercera plaza. Ayer le ganó al Levante 2-4.
Viene Fekir, la pone Fekir al palo, rechace, gol del Betis.
Escalera, el Betis vive el momento más feliz de los últimos tiempos.
Y sigue firme en la tercera plaza, consiguió ganarle al Levante con un magnífico Fekir. Pese a las bajas de Canales y Guido, Pellegrini sigue ganando partidos y continúa fuerte en los puestos Champions. El jueves llega la Europa League y el técnico chileno quiere pelear por todo.
Nadie adivina el futuro, todavía quedan 14 partidos más, o 14 o 15 partidos, son 42 puntos de enormidad. Lo importante es que el equipo sigue compitiendo en las tres competiciones, aguantamos el tercer lugar en la liga, estamos con la primera semifinal ganada, falta rematar la segunda y ahora nos integramos jueves ya nuevamente a la Europa League. Así que yo creo que eso es lo que disfruta el hincha, y no pensar en cosas futuras que no corresponden.
Y en Vitoria el Alavés le ganó 2-1 al Valencia.
Jason, el que ponga el balón arriba, el balón que se queda corto, el primer palo va pasado, ni uno ni otro, sí, Lum, gol.
Rafa Villarejo, el Valencia se aleja cada vez más de los puestos europeos.
Sí, la resaca copera le sentó horrible al Valencia y además no funcionaron las rotaciones de Bordalás, no hubo intensidad y el Alavés pasó por encima, sobre todo en la primera parte. En Liga la racha es horrible, 2 de los últimos 18 puntos disputados, no gana desde el 20 de diciembre. Así las cosas, es normal que Bordalás estuviera muy cabreado tras el choque.
El equipo no estuvo en ningún momento en el partido. No podemos afrontar un partido de la manera que lo hemos afrontado. El rival nos ha superado en intensidad. Ellos nos han ganado en eso. Bueno, imposible no hay nada, pero sí que es verdad que tenemos que ser realistas, que llevamos una muy mala racha de resultados en Liga. Y obviamente con estos números no te da para para poder estar entre los mejores.
Y el Alavés Arrillaga, 3 puntos de la permanencia, primera victoria de Mendilibar.
Llevaba 11 jornadas el equipo sin saber lo que es ganar. Sustituía precisamente a Calleja Mendilibar para intentarlo, pero es que en ninguno de los 5 partidos que ha estado al frente del Deportivo Alavés, el de Zaldívar lo consiguió. Ayer ganaba el Valencia con ese 2-1, demostrando lo que tienen los equipos de Mendilibar. Entrega, garra, intensidad. Y lo mejor ayer, no rendirse ante las adversidades, como fue el empate a 1 del Valencia. Por lo tanto, ya se ha abierto el celofán en el Deportivo Alavés. Se espera que ya empiece la era Mendilibar.
Y la Real Sociedad le ganó 2-0 al Granada.
¡Allá va Oyarzabal! ¡Pleno de síes! ¡Hace su amago! ¡Gol! ¡Gol!
Mauri Díaz, que la Real recupera la 6ª plaza, está en puestos europeos.
Así es, Corro. La Real Sociedad rompió la racha negativa con un triunfo justo y corto, incluso frente al Granada, 2-0. Goles de Oyarzabal y Rafinha que permiten a los churiurdines entrar de nuevo en puestos europeos. Una Real Sociedad que tiene una semana durísima. Jueves Leipzig en Europa Liga y el domingo San Mamés y Manol. Por tanto, lanzaba el mensaje a sus seguidores de que disfruten de estos momentos porque seguro que pueden llegar malos.
Y yo lo que sí pediría, o os pediría a vosotros y a la afición, que creo que es lo que no estamos haciendo, es disfrutar de estos momentos. Y es verdad que lo que queremos es ganar, que es verdad que lo que queremos es pasar, pero os lo dije, disfrutar de estos momentos, porque no sabemos el siguiente cuándo va a llegar.
El Granada, Jorge de la Chica, está a 4 puntos del descenso. ¿Se queja del arbitraje de ayer?
Pues sí, se queja Robert Moreno, que comprende los... las decisiones de los colegiados. 4 derrotas consecutivas son las que ya suma el equipo rojiblanco, aunque haya sido frente al Real Madrid. A esto ha vuelto a encender la alarma en el Granada Club de Fútbol y las voces discrepantes con Robert Moreno vuelven a encontrar un espacio donde dejarse escuchar. Pero Robert Moreno, a pesar de todo, indica que comprende las decisiones de los colegiados.
Hoy se juega el Mallorca Atleti de Bilbao para cerrar la jornada, pero Marcelino, entrenador del Atleti, manda este mensaje a la Liga por el calendario de Copa.
Tengo la esperanza de que compitamos en igualdad de condiciones. ¿Que la Liga no quiere? Pues es un problema que tendrá la Liga con el Atleti. ¿Que a nosotros parece que nos cambia la Liga demasiado los partidos? Pues los hechos demuestran que es así. Pues entonces es una pregunta para la Liga, si trata igual al Atleti que a otros clubes o no.
Y ahora Jordi Jiménez, noticias de este Mallorca Atleti de Bilbao.
Estando a 3 puntos del descenso, el Mallorca se exige no fallar en casa ante el Athletic, que mira hacia Europa y podría ponerse a 2 de Champions de ganar en Somos. Acuden los de Marcelino con varias bajas, Íñigo Martínez por sanción, además de los lesionados Nico Williams y Vencedor por COVID, de Marcos y Capa. En los de Luis García, la baja por lesión de Baba y la sanción de Amat. Hay promoción especial por el día de San Valentín, con algo de descuento para las parejas y una fanzón antes del partido. Luis García ha pedido a la gente que haga el esfuerzo de acudir a pesar del día y la hora. Esto lo pita Díaz de Mera con Medía en el VAR.
Y ahora noticias de competiciones como la segunda división, que tiene estos titulares, Javier Pascual.
El Eibar no pasó del empate a 0 ante el Fuenlabrada, pero sigue líder con un punto de ventaja sobre el Almería, que se llevó la victoria de Málaga. Tercero ahora es el Tenerife, tras ganar a un desahuciado Alcorcón, pero con los mismos puntos que los canarios está el Valladolid, tras su empate ante el Girona. El partidazo de la jornada lo tuvimos en el Oviedo 3, Huesca 3, en un choque donde los locales fueron ganando 3-0. Señalar que Lolo Escobar fue destituido del banquillo del Mirandés tras su derrota ante el Sporting, y la jornada corre a cabo hoy a las 9 con el Ponferradina Real Sociedad B.
Y Andrea Peláez, Liga Iberdrola, el Barça muy cerca de ser campeón de Liga.
Ganó su partido 22-22 este fin de semana y podría ya proclamarse campeón de la próxima jornada. Tiene 19 puntos sobre la Real segunda y quedan 24 por disputarse. Eso sí, para ser campeón en la siguiente jornada necesita una carambola, que la Real no gane y el Atleti empate ante el Granadilla. Por lo demás, este fin de semana perdió la segundo la Real, el Granadilla mantuvo puestos champions después de ganar al Villarreal y el Atlético de Madrid sigue cuarto tras golear al Sevilla. El Real Madrid sumó otra victoria, se pone sexto a 8 puntos con 3 partidos menos, y la noticia en la zona baja es que ganó el Rayo colista, volvió a ganar, no lo hacía desde el 31 de octubre.
Y esta mañana se han sorteado los octavos de la Champions Juvenil, Santi Duque.
Y va a haber duelo madrileño, Corro, el bomba de parada, un cruce entre el vigente campeón, el Real Madrid, y el Atlético de Madrid en la ciudad Real Madrid de Valdebebas. Además, el Sevilla se enfrentará al Paris Saint-Germain en la capital de Francia. Hay que recordar que todas las eliminatorias, octavos, cuartos, semis y final, se disputan a partido único.
En un momento, los Juegos Olímpicos de Pekín.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Mónica Carrillo, Juanma Castaño, Carlos Latre o un señor desconocido. En Línea Directa hay 4 candidatos a suceder a Matías, y si te cambias todos te bajan hasta 150 euros tu seguro de coche. Compara tu seguro y vota en LíneaDirecta.com o en el 917-700-700.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante. Pero también vamos hablando con usted, en todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea, ¿de acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien, las veces que haga falta.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Ángel García, hacemos repaso de la jornada en los Juegos Olímpicos de Pekín.
Pues una gran noticia, porque Adrián Díaz y Olivia Smart se llevan un diploma olímpico. Han quedado en octava posición en danza, después de rozar los 200 puntos. Sorpresa y gran resultado para el deporte español. Nos queda el slopestyle con Javi Giso y Thibaut Mañin. Mañana la calificación.
Vamos con el baloncesto. Es semana de Copa del Rey, así que contamos lo que ha pasado en la última jornada de la Liga CB, Albert Díez.
La número 22 de la Liga Endesa Corrochano, donde solo han ganado 4 de los 8 participantes en la Copa del Rey, es decir, el Real Madrid, el Lenovo Tenerife, el Baxi Manresa y el Breogán. Si bien es cierto que 2 no jugaron, UCAM Murcia y Barcelona se enfrentaban, pero el partido se ha aplazado al martes 29 de marzo por los casos de COVID en el conjunto murciano. Destacamos también el debut de Ivón Navarro en el banquillo de Unicaja, derrota 91-92 ante el Real Madrid, que sigue invicto a domicilio y líder, 17 triunfos, 3 más que el Barcelona, que eso sí tiene 4 partidos por jugar. Nombres propios: Musa del Breogán, 47 de valoración, y Carlos Alocen, lesión de rodilla del jugador del Real Madrid, pendiente de conocer el alcance exacto de una lesión que tiene mala pinta.
Burgos, Raúl González, se quedó San Pablo sin la Intercontinental.
Sí, se quedó con las ganas el San Pablo Burgos de revalidar en el Cairo el título de la Copa Intercontinental de Baloncesto ante un Flamengo que fue claramente superior ya desde el inicio del encuentro, con una renta que obligó a los de Paco Olmos a ir a remolque durante el resto del partido. Sí que es verdad que por momentos se acercaron los burgaleses en el marcador, pero el gran acierto de los cariocas en la línea de tres, que no supieron contrarrestar, dinamitaba cualquier intentona y permitía a los brasileños levantar su segunda Intercontinental.
Parra Center, la jornada viene marcada por la Super Bowl. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Como todos los años en esta fecha, ayer se disputaron solo 2 partidos y en horario de mañana en Estados Unidos para no coincidir con la final de la NFL. En el primero, los Celtics vencieron a Atlanta con exhibición de Jason Tatum, que se fue a los 38 puntos. En el segundo, Minnesota se llevó el triunfo de Indiana gracias a los 37 puntos del que fuera número 1 del draft hace 2 años, Anthony Edwards. Para esta noche hay 9 encuentros, incluida la visita de Portland a Milwaukee, partido en el que Serge Ibaka podría debutar con los Bucks.
Pues de eso hablamos de la Super Bowl. Tenemos campeón del fútbol americano, Daniel Asenjo.
Los Ángeles Rams son los campeones de la Super Bowl 56 después de ganar anoche 23-20 a los Cincinnati Bengals. No fue la final más vistosa de los últimos años, dominaron las defensas y al final se impuso el favorito. Es el segundo anillo en la historia para los Rams, anoche con el receptor Cooper Kupp como MVP. Mención especial, Corro, para el show del descanso. Buen espectáculo el que dieron los raperos Eminem, Snoop Dogg y Dr. Dre.
Más noticias, por ejemplo, MotoGP, ¿cómo han terminado los test en Indonesia, Borja González?
Terminó la pretemporada de MotoGP y lo siguiente que llegará ya será la primera carrera del año en el fin de semana del 6 de marzo en el circuito de Qatar. Y las conclusiones, Honda ha dado un paso hacia adelante, se vio con el mejor tiempo en los test de Paul Espargaró y también con el buen ritmo y las buenas sensaciones que dejó sobre la pista Marc Márquez. Va a ser un mundial otra vez igualadísimo, terminaron 20 pilotos en 8 décimas, de nuevo con las Ducati marcando la pauta de velocidad punta y con las Suzuki también muy mejoradas.
Ciclismo, Alberto Arauz, Jaén, se disputa por primera vez la Clásica de Jaén.
Sí, preciosa Clásica Corro que nace hoy en Jaén, diseñada por el seleccionador español Pascual Montparler, que transcurre entre Baeza y Úbeda y que tiene como principal atractivo 40 kilómetros de este rato y 3 duras subidas en el tramo final de la carrera. La gran ausencia es la de Alejandro Valverde, que no está aquí por culpa de un brote de COVID de Movistar, y entre los grandes favoritos están el belga Tim Bellens y el colombiano Superman López.
Quique Iglesias, ¿cómo le fue a John Rahm en Phoenix?
Otra buena semana para John Rahm, décimo, otro top ten en Scottsdale, Arizona, en su casa para John Rahm en un torneo que ganó en playoff el norteamericano Scottie Scheffler. John Rahm va a volver esta semana, evidentemente, a liderar la clasificación mundial y jugará desde el jueves junto a Sergio García también el Genesis Invitational, así que Sergio entra ya también en liza en América.
Dos noticias más en tenis, españoles por el mundo, César Abadía.
Comienza otra semana con 4 torneos ATP en el que destaca la presencia de 7 españoles en Río de Janeiro. Hoy debuta Carlos Alcaraz, que juega contra Munar, y también Juan Pedro Martínez y Pablo Andújar en el circuito Guita,
Empieza hoy Dubái, donde mañana comenzarán su torneo Badosa y Muguruza. Además, corro, te cuento que ayer Aliassime ganó el ATP de Rotterdam, Casper Ruud, el de Buenos Aires, y Opelka, el de Dallas.
En fútbol sala, Santi Duque, tenemos ya enfrentamientos de la Supercopa.
Barça-Inter y Palma-El Pozo-Murcia. Los partidos se van a disputar en Jerez de la Frontera el fin de semana del 26 y 27 de febrero.
Esto es lo esencial en el deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Pues esto es lo más destacado en el mundo del deporte. Ahora sigues en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
A partir de las 3 y media, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora, producto del partidazo sobre lo que charlamos anoche de Benzema y Bale para el partido frente al Paris Saint-Germain, pero antes, como siempre, el gran Pedro Martín, Reto Perito. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Corrochano.
¿Qué pasa por tu cabeza esta semana?
Pues, pasa París, ¿no? Hay un partido ahí importantillo mañana.
Sí.
Sí, un partido que no está mal. Entonces, pues vamos a volver al fútbol después de varios retos que no tienen mucho que ver con el fútbol. Y es muy sencillo encontrar un jugador de los muy buenos que ha tenido el Paris Saint-Germain en su historia, ¿no?
Un jugador en la historia del Paris Saint-Germain, que si no me equivoco yo, el Paris se crea en 1970, ¿no?
Sí, no es un jugador muy con muchos años de vida, pero es cierto que en estos años de vida ha habido muchos jugadores y muy buenos que han pasado por allí, ¿eh? Algunos que han dejado más huella, otros menos. Pero tú ves la lista de jugadores que ha tenido el Paris Saint-Germain y hay requete buenos jugadores.
Sí, se me ocurre uno ahora mismo, no sé si va a ser ese. A ver, venga, di.
Dilo, por si acaso.
George Weah.
Por ejemplo.
Sí, vale, no
era. Por ejemplo. Pero afortunadamente no has acertado, porque si no me destrozabas el chiringuito.
Venga, primera pista.
Primera pista. Mira, siendo un jugador muy bueno, nunca jugó un gran torneo de selecciones.
O sea, siendo muy bueno...
¿Sí?
No jugó ni un Mundial, sí,
ni una Copa, ni una Copa América, ni lo que sea,
vale. Ni un Mundial ni lo que sea, no lo jugó. Vale, perfecto. Está no. La primera pista en la búsqueda de un gran jugador del Paris Saint-Germain, que no es George Weah. Muy bien, Pedro. Mañana hablamos. Un abrazo.
Hasta mañana.
Hasta luego. Producto del partidazo, lo que digo. Benzema, Bale, ¿quién va a jugar mañana contra el Paris?
La alternativa, después de lo que se vio ayer, la alternativa de Bale. Claro, hay madridistas que dicen, si es que es el tío más peligroso. De todos los que hay de la punta de ataque, es el más peligroso. Pero claro, hay quien dice, no se merece jugar. O sea, aunque sea el más peligroso...
¿Cómo
es
que no se merece? Eso venga, lo decidirá el entrenador.
Cuidado que viene grito.
Lo decidirá el entrenador. Si lo merece o no. Si él está trabajando bien en los entrenamientos, después de lo visto ayer, no es que juegue si no juega Benzema. Yo es que lo pondría por Rodrigo y que jugara con Vinicius, Benzema y Rodrigo. O sea,
pero
no.
¿Se lo merece un tío que ha estado todo el año rascándose?
¿Qué es merecimiento? Bueno, eso lo dices tú.
Vamos a ver, esto es para mí,
se está rascando,
para mí es práctico. El mismo caso que Dembélé. Tú le estás pagando, sí.
Claro.
A partir de aquí hay que responder otras preguntas. ¿Se está entrenando con ganas? ¿Está en buena forma? ¿Está siendo respetuoso con sus compañeros, con los horarios, con el entrenador? Blah, blah, blah. Si todo eso, Ancelotti dice que sí, lo tiene que poner porque le estás pagando. Es como Dembélé, no puede ser tan tonto. Si te hace falta, porque a lo mejor no te hace falta. Yo creo que lo que no está, para mí, Bale, para jugar dos partidos de titular en 3 días, después de no haber jugado. Entonces, vamos, si no está Benzema, yo pondría a Jovic, que se desgaste ahí y luego Bale en la segunda parte.
Paco,
si no,
pero si ese argumento es que no había debate, el debate esto, que si está planteando Juanma es porque es un futbolista que se le acusa y que parece ser, y que todo el mundo tiene más o menos claro, que tiene una gran falta de compromiso. Si tú planteas que se está entrenando bien, que está como un disparo, que está comprometido.
No, perdona, no si se debate. Estuviera, perdona, si se estuviera entrenando bien, si no estuviera debate. Como un disparo y no hubiera debate, no debate, habría jugado antes de jugar en Villarreal.
Claro, claro.
¿Y habría jugado algún partido?
Juanma plantea, teniendo en cuenta el historial de Bale y sus sospechosas ausencias a la hora de entrenar, comprometerse, tratar de recuperarse lo antes posible, etcétera,
Bueno, pues de esto vamos a hablar en un rato, pero también habla la encuesta de arroba deportescope que pregunta lo siguiente, Daniel Asenjo.
Preguntamos, Corro, si mañana no jugase Benzema en París, ¿a quién pondrías acompañando a Asensio y a Vinicius? ¿A Bale, a Hazard, a Jovic o a Rodrigo? Estamos camino de los 2.000 votos y de momento, atención, el 55%... dice que pondría a Gareth Bale.
Lo que le ha cambiado la vida a Bale después del partido contra el Villarreal. Lo hablamos todo en el 106.3.
¿Sabes por qué ha triunfado el Tranquiler? Porque te seleccionan a los mejores inquilinos y te resuelven todos los problemas de impago, retrasos en el cobro, quejas de vecinos, destrozos, llamadas intempestivas y además te ofrecen sin coste el certificado energético si no lo tienes. Y lo más importante, la agencia negociadora del alquiler te paga la renta directamente aunque no lo haga el inquilino. Por eso, si no te quieres preocupar y solo quieres cobrar, a la agencia negociadora del alquiler debes llamar 900-2020-11, 900-2020-11.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado. There's fighting in the streets and there's guns beneath the sheets and there's girls and boys fighting for their freedom, one in each. There's tears in my eyes. I am forced to fight against an occupation one greater than I. So fight.
Digo unas cuantas cosas por si han estado perdidos durante el fin de semana y nos vamos directamente a París, que hay un montón de historias que contar. Bueno, en la Liga, ya saben, Villarreal 0, Real Madrid 0, Atlético de Madrid 4, Getafe 3 y Rayo 0, Osasuna 3. El Madrid le saca 4 puntos al Sevilla, le saca 11 al Betis, le saca 15 al Barça y al Atlético de Madrid. Es cuarto el Barça, quinto el Atlético de Madrid. El Rayo está a 7 puntos de los puestos europeos y el Getafe 5 por encima del descenso. Mañana la Champions, ya lo saben. El miércoles, que esto es más difícil de saber, hay un Atlético de Madrid-Levante que recupera partido tanto el Atlético de Madrid como el Levante. En segunda, Leganés 2, Zaragoza 1, Eibar 0, Fuenla 0 y Alcorcón 0, Tenerife 2. El Leganés fuera del descenso, 7 puntos por encima del descenso. El Fuenla en descenso, a 5 puntos de la permanencia. El Alcorcón, muy último, a 18 puntos de la permanencia. En el fútbol femenino, Eibar 0, Real Madrid 2, Rayo 3, Madrid 2 y Atlético 5, Sevilla 0. Es muy líder el Barça. Ha dicho Andrea que pueden ser campeones la próxima jornada. Si ganan el partido, está a 24 puntos el Atlético, que es el primer equipo de Madrid. Champions Juvenil, tenemos un duelo en octavos entre dos equipos de Madrid. Real Madrid, Atlético de Madrid. Es a un solo partido. El 1 o el 2 de marzo es este partido. Y en baloncesto le ganó el Madrid por 1 a Unicaja en Málaga y perdió el Fuenlabrada en Granada 79-60. Es semana de Copa. El jueves se juega el Real Madrid-Breogán a las 9 y media. La Copa es en Granada. Así que empiezo a saludar. Están en París el equipo de enviados especiales de la cadena COPE. Allí está Manolo Lama. Hola Lama, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas, Corrochano.
¿Cómo se ha recibido Pagui? Pagui Monamur.
Bueno, pues con un poquito de fresquito, o por lo menos yo lo tengo, con cielo ahí medio encapotado, mañana amenaza lluvia y algo desconocido, con atasco.
Atasco en París, ¿eh? ¿Qué cosas?
Es algo increíble,
de
pero
una
mira,
gran
había
ciudad,
atasco.
¿Eh?
Bueno. Es increíble, una ciudad tan bien diseñada, con tan pocos coches, nos ha pillado el único atasco que ha debido tener en el último siglo.
¿Cómo se llama la como aquí la M30 en Madrid, cómo se llama la que da la vuelta?
La Periférica.
La Periférica, sí, sí. Bueno, Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
¿Tienes claro si va a jugar Benzema o han subido el porcentaje con la presencia de Benzema en la rueda de prensa? ¿Qué sabes?
A ver, bueno, sabemos que si todo sigue su curso normal y no hay ningún tipo de contratiempo ni de malas sensaciones esta tarde, yo creo que todo está encaminado a que juegue. No va a estar al 100%, o sea, se corre riesgo. Por mucho que diga Ancelotti, es comprensible lo que dice el entrenador del Real Madrid, tiene que justificar su decisión, pero hay riesgo. Son 23 días mañana desde que se lesionó contra el Elche. La semana pasada, cuando empezó a golpear balón, como hemos contado, pues no tuvo buenas sensaciones. Y ayer, penúltima prueba, todo bien, no completó el entrenamiento, pero sus sensaciones son positivas. Lleva trabajando como un animal en los últimos días en 3 sesiones. Da rueda de prensa, que para mí también es otro paso adelante. Y si esta tarde completa el entrenamiento, como está programado, y pasa la prueba, yo creo que mañana...
Es una norma no escrita, pero el que suele hablar, suele jugar. Creo que está Arancha por ahí. Arancha Rodríguez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Hay un caso, me parece, que no pasó, ¿no?
Granero sí, con Granero. Mourinho.
Granero con Mourinho, los demás han jugado siempre, los que hablan juegan, ¿no? Como sí, titular, digo.
Sí, de todas maneras, en estos grandes choques, el Real Madrid siempre intenta poner a uno de sus grandes figuras, a uno de sus capitanes. En este caso, Marcelo, es evidente que no va a ser titular, y en cualquier caso, pues el capitán siempre se guarda, digamos, para las semis o una posible final, y antes pues saca un poquito a relucir las estrellas en estas digamos partidos de fase ya de clasificación, bueno, no, de eliminatorias, ¿no? Y teniendo en cuenta que además se juega en París y que habrá prensa francesa, bueno, pues también es un detalle hacia los periodistas franceses que van a estar ahí.
También Melchor Ruiz, pendiente de la rueda de prensa de Pochettino, acaba de comenzar, estaba hablando antes Marquinho. Hola Melchor, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Corro? Buenas tardes.
¿Estás viendo a Pochettino? Lo vamos, sí, a escuchar porque él suele responder en castellano todas las preguntas, luego le traducen. Acaba de decir que Gueye no está disponible para el partido. Y antes ha hablado Marquinho, no sé si te ha llamado algo la atención de lo que haya dicho el brasileño.
Bueno, de lo que ha dicho el brasileño, que el Real Madrid es un top, que tiene mucha experiencia, que va a ser un partido dificilísimo. Se le ha preguntado por Mbappé y dice, bueno, a Mbappé hay que dejarlo tranquilo, no vamos a hablar de Mbappé, lo importante es que esté cómodo. Y lo de Neymar, que depende de Pochettino, del técnico, si le da minutos de entrada, si no, lo importante es que todos los jugadores que salgan los esté al 100%. Y ahora ya está Pochettino en rueda de prensa. La primera pregunta ha sido sobre la portería, si tiene decidido ya Donnarumma o Keylor, y ha dicho que cualquiera de los dos puede ser, no lo ha querido aclarar, y sigue esta rueda de prensa.
Muy bien, pues a la espera de lo que diga Pochettino, luego escuchamos algún fragmento, y si dice algo interesante, pues nos interrumpe con lo que diga. Hemos llamado al doctor Alfonso del Corral. Durante mucho tiempo fue el jefe de los servicios médicos del Real Madrid, de reputada trayectoria, y gran jugador de baloncesto, que lo recuerdo yo siempre. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Saquetti del Corral, que decía mi amigo Andrés Montes. ¿Cómo está el doctor? ¿Bien?
Pues muy bien, todo muy bien.
Sí, que le llamamos para preguntarle por Benzema. Con lo que sabe usted, con los inputs que recibe, estaba contando Manolo Lama en los últimos tiempos que era una lesión la que tenía en los isquios, muy traicionera, entre comillas, que era una lesión que costaba en solucionar. Habló de 3 semanas para recuperarse. Estamos en ese plazo. ¿Qué nos puede decir con lo que sabe, ¿no?, de esta lesión?
Bueno, los informes que llegan es que va a jugar. Sobre todo ha hecho el entrenador públicamente y demás. Es verdad que ese tipo de lesiones, es cierto que todos sabemos que son lesiones siempre peligrosas y con riesgo de una recaída en un partido de estos de esta intensidad. Pero este tipo de partidos son partidos en el que normalmente el equipo médico, el equipo técnico, el propio jugador, y todos van a muerte con el cuchillo en la boca a intentar sacar para adelante como sea este partido con un buen resultado. Es evidente que van a intentar hasta el último momento que juegue todo lo que pueda, claro.
El riesgo es medible, o sea, ahora mismo, ¿qué cree usted? Que hay cicatriz, por supuesto, ¿no?, que está cicatrizado. Sí. Me imagino que le habrá probado disparo a puerta, ¿no?, que es de lo que trata él. Sí. De hacer en el campo, pero ¿qué riesgo hay en este punto? ¿Estamos en 3 semanas? ¿Esto está curado ya del todo? ¿O cuidado, que esto está muy tierno y puede pasar algo?
Ahí, fundamentalmente, hay dos grandes variables. La primera es el propio jugador, sensaciones. Que se encuentre cómodo, que se encuentre bien, porque si el jugador, aunque tú lo veas todo perfecto, pero él está con miedo, normalmente es que eso no está perfectamente, porque es evidente que eso transmite al cerebro una serie de sensaciones, y el jugador es muy importante lo que te diga. Y muy importante es el fisio, ese fisio que trabaja con él permanentemente, en este caso creo que es Juan Muro, que es su fisio personal, toca el músculo y ve si ese músculo está suelto, este músculo está esponjoso, que no se defiende cada vez que fuerza un poco. Son las dos grandes variables que hay. Pero dicho todo eso, yo creo que van a forzar y van a intentar, lógicamente, trabajar mañana, tarde y noche para que ese músculo llegue suelto y el jugador llegue en condiciones.
¿El riesgo es medible? O sea, ¿se miden, por ejemplo, si vuelves a recaer es tanto tiempo o eso es o no se puede medir?
Es más grave. Normalmente ese tipo de cosas, muy probablemente, si hay una, por ejemplo, un sprint que se pasa con una frenada, con un corte en brusco, y de pronto el músculo se vuelve a defender, o es peor, o pega un latigazo fuerte, a veces en estos casos ya nos vamos, en vez de a 3 semanas, nos vamos a 6 semanas.
A 6 semanas. Sí. Doctor, usted ha trabajado con estrellas del fútbol en el Real Madrid. Este es una estrella, Benzema es una estrella, no es un juvenil. Aquí, ¿quién decide? ¿Decide el médico, el jefe de los servicios médicos? ¿Decide el futbolista? ¿Decide el entrenador? ¿Quién decide aquí?
Bueno, se suelen tener una reunión y una especie de quórum entre todos ellos, pero la última palabra, evidentemente, por cómo se encuentra, lo dice el jugador.
Pero ¿no? Si el futbolista dice, oye, que yo estoy para jugar, y el médico pero tiene autoridad para decirle, no, tío, ¿dónde vas? Que no estás.
Los médicos, si dicen que no, pues es la decisión, entonces ya en esa disyuntiva la decide.
Él creo que tiene ya el alta médica, el ama Miguelito, tiene el alta médica, ¿no? Benzema.
Sí, sí, sí.
Sí la sí, tiene, sí. ¿No?
O sea, que no estaría aquí.
Que el médico, bueno, puedes viajar, ¿no? Sin el alta, muchas veces el Barça viaja sin las altas médicas, pero que si tiene el alta médica, o sea, que ya es una decisión suya, ¿no?
Sí, sí, ahí nosotros los médicos realmente tocamos un poco, pero como digo, no tenemos ni la experiencia ni la sensibilidad de su fisioterapeuta personal, pero si hace una resonancia magnética, se comprueba en una de las dos fases de la resonancia, que es la T2, que no capta absolutamente nada al músculo, que el músculo está ya completamente con una continuidad en sus fibras perfecto, esto lo veo yo correcto. Pero al final, por encima de esas imágenes de resonancia magnética y de la palpación del médico, el jugador tiene unas sensaciones que son fundamentales. Pues un sprint, una frenada, un chut, y ya que ese músculo responde perfectamente.
Entiendo que por lo que sabe, por lo que conoce, por la experiencia, entiende que lo ve, ¿no? Que no es algo altamente perjudicado para el Real Madrid que juegue mañana, ¿no?
No, yo creo que no. Han ido probando progresivamente, han ido forzando cada vez un poquito más, y cada sensación que ha ido llegando ha ido corroborando que esto va evolucionando positivamente. Lo normal es que esté y que esté bien, que no pase nada, ¿no?
Muy bien, doctor. Me está informando ahora Pilar Casado de una muy mala noticia para el Madrid. Rotura completa de cruzado de Alocen. Rotura completa de cruzado. Esto sí que es grave, ¿eh?
Sí, eso en principio casi siempre, en un 90% de posibilidades, comporta una inestabilidad que requiere una operación quirúrgica y son 5 o 6 meses de baja.
Muy mala noticia. Muy bien, doctor, le agradezco mucho su presencia. Un abrazo muy fuerte, ¿eh? Gracias.
Nada,
hasta luego. Bueno, pues yo es que creo que ya no hay que darle más vueltas. Va a dar rueda de prensa el doctor del Corral, con la experiencia que tiene, el conocimiento que tiene, dice que está listo. Benzema está como loco por jugar. No sé si tenéis alguna duda de que mañana va a jugar.
No, ahí yo creo que la clave es cuando te ha dicho ¿quién toma la decisión? Le has preguntado, te ha dicho el jugador.
Claro, y está loco por jugar.
Y el jugador, como ha dicho Miguelito, está loco por jugar. El jugador no quiere dejar tirado al equipo. El jugador quiere estar esta noche. El jugador tiene el alta médica. Luego existe el alta competitiva. Que el alta competitiva, que es lo que hace muchas veces los jugadores del Barça, que viajan, el alta competitiva es que se la da el propio futbolista. Es el propio, porque el médico te puede decir, bueno, la cicatriz la tienes, pero te ha dicho Alfonso, y luego tienen que estar las sensaciones. Si el jugador tiene buenas sensaciones, dice, ya estoy. Y entonces, vamos, no veo yo a Ancelotti, si le dice Benzema, ya estoy, diciendo, no, pues hoy no vas a jugar.
Sí, sí, sí.
Ancelotti no le va a poner una pistola en la cabeza, porque la decisión la va a tomar Benzema. Pero Ancelotti también es consciente de que su equipo tiene un problema de gol. El Madrid, en ausencia de Benzema, ha hecho un gol en 3 partidos.
Sí, si la pistola se la pone cuando le diga, ¿estás para jugar? Ya le está poniendo la pistola. Claro. Le está diciendo, yo te pongo, pero elige tú. Ya se la está poniendo.
Yo creo que si está bien, es evidente.
¿Pongo el brazalete?
Es evidente que Arantxa, Melchor, Miguelito y Lama, que es una gran noticia para el Madrid, recupera a Benzema. A ver cómo está, ¿no? Porque no sabemos cómo va a jugar, pero es una gran noticia, ¿no?
Para mí la duda es esa, a ver cómo está después de este tiempo de inactividad, porque al final son 3 meses, o sea, son 3 semanas, que es mucho tiempo, sobre todo porque el partido de mañana no es un partido cualquiera, es un partido de unos octavos de final de la Champions, con todo lo que eso significa, y enfrente tienes a un equipo como el Paris Saint-Germain. Yo la verdad que el otro día te decía que si hemos llegado a este punto de que es verdad que están cumpliendo los plazos, porque la idea era que ayer hiciera una parte del trabajo con el grupo, que hoy entrene totalmente, pero que si se ha llegado así es que no va a estar al 100%. Entonces luego también hay que pensar, ¿te compensa ponerlo desde el principio? ¿Te compensa ponerlo en un último tramo en caso de que se complique el partido? Porque no hay que olvidarse de que este es solo el partido de ida, que luego te queda la vuelta, y que aparte de esto, pues tienes la Liga por delante, donde entras en una fase súper decisiva. Así que yo creo que son muchas las cosas que estoy convencida que están pasando por la cabeza de Carlo Ancelotti antes de tomar la decisión de alinear o no a Benzema, aunque todo apunta a que va a ser el 9 del equipo.
Aunque viendo la última corriente proveída...
De todas formas, yo sobre este tema, vamos, yo no tengo ninguna duda que si juega va a ser titular. Lo que no le van a meter es 20 minutos ni 25.
Sí, para el final.
Ni media hora. O sea, él si juega va a salir de inicio y a lo mejor luego a la hora o a los 70 minutos, dependiendo, le pueden dar descanso. Pero
sí, hombre,
no
para
le van
90
a tener...
minutos parece que no va a estar, ¿no?
Claro, pero
para...
que lo que no le van a tener es de revulsivo. Lo que no le van a tener para jugar 20 minutos, porque ahí yo sí que creo que es un riesgo. Ya que arriesgas, vamos con todo desde el principio. Y luego hasta que dé. Y yo sigo pensando que ya pueden decir los médicos misa, el fisio misa y el entrenador misa, que el que toma la decisión es el jugador.
Sí, sí.
Lo dije ayer por la noche y ahora te lo acaba de reafirmar el doctor, porque vamos, que no hay ninguna duda. Es que esto no es un juvenil ni un chaval, esto es un megacrack. Y los megacrack deciden si juegan o no juegan. O sea, pero es que no hay ninguna duda.
Iba a decir que aunque no sé si la corriente Provel que ha surgido desde el partido del Villarreal es un impedimento para Benzema, lo digo en broma, porque es cierto que la gente se ha quedado bastante en la encuesta que hemos puesto sobre cuatro opciones de delantero centro. Si no estaba Benzema, arrasa prácticamente Gareth Bale, que ha sido de repente Gareth Bale. Porque si mañana no jugara Benzema, que va, insistimos, parece que va a jugar, Miguel, parece que Gareth Bale es el elegido para sustituirle, ¿no?
Yo creo que sí, si no, no le encuentro mucho sentido que jugara el otro día. Tuvo tres ocasiones, un larguero. Fíjate lo que ha probado Ancelotti desde que se lesionó Benzema. Asensio, falso 9 en San Mamés, luego Rodrigo, luego Isco titular contra Granada. Y el otro día en la cerámica, Bale de falso 9. Así que yo creo que se ha acabado el tour y que es Bale si no inicia la Benzema.
¿Qué os parece esto de Bale? De repente Bale, o sea, no es que solo jugara, o sea, es que jugó la segunda parte bastante bien.
A mí me parece estupendo porque es el jugador con más gol que tiene después de Benzema en la plantilla, que ha estado ausente por la lesión y luego pues porque haya entendido Ancelotti que no estaba entrenando a tope. En cuanto él ha visto que le tenía a tope, le ha puesto y, vamos, creo que no hay duda sobre la calidad de Bale, que puede haber dudas sobre el compromiso, pero yo creo que Bale ha demostrado en su trayectoria en el Real Madrid que por gol no va a ser.
¿Qué te parece la aparición de Bale?
Bueno, ha jugado 70 minutos, nadie se acuerda de Bale y ahora parece que es imprescindible para el Madrid. Bale, sin él, el Madrid está primero en la Liga, sin él están clasificados para octavos. Yo nunca discuto a Bale como futbolista porque es que no se le puede discutir, pero bueno, espero que si le dejan en el banquillo no le entren ganas de mear dos veces durante el partido. Espero que si le dejan en el banquillo no aparezca en el minuto 6 cuando se está reanudando el encuentro o se vaya en el 69 cuando te puede decir en un momento al entrenador, oye, ponte a calentar. Bale es un futbolista que tiene lo que él se ha ganado. Se lo ha ganado para bien y se lo ha ganado para mal. Para bien con sus goles y con sus carreras y con su fútbol, y para mal con su desidia, con su desgana y con su falta de compromiso. Repito, el Madrid era líder sin Bale. 168 días ha tardado Bale en volver a jugar.
Sí,
no,
sí.
Es que no hay que decir mucho más, señoría.
Yo lo que creo que le pedí un poco a Ancelotti que fuera incorporando jugadores a los 12 o 13 que tenía como, o 14 que tenía como utilizables, y cuanto más incorpore, se ha encontrado con Gareth Bale en este tramo de la temporada, a ver si Gareth Bale le responde. No si Ancelotti responde a Gareth Bale, sino si Gareth Bale le responde a Ancelotti.
Y tú y yo hemos hablado y teníamos claro que para el fútbol de Ancelotti, que Ancelotti si
era más de Bale que de Hazard.
Que estaba por delante de Bale.
Más cerca de Bale que de Hazard.
Esa es la sensación que ha transmitido, aparte que en los primeros partidos en los que Bale estaba disponible, así fue, por lo que sea, pues ha tardado más en considerar que estaba en forma, pero el otro día en la rueda de prensa previa al partido dijo: estoy convencido de que Bale va a estar listo, he hablado con él. Bueno, y me da la sensación que en ese sentido Ancelotti, que es muy conciliador, que habla mucho con sus futbolistas, que les explica mucho lo que quiere de ellos, pues ha conseguido de una manera u otra enganchar a Bale. Y es lo que le importa a Ancelotti. A Ancelotti, lo que venga después de Bale, le da igual. Lo que le importa es que le ponga y le rinda, y si puede hacer goles, pues mucho mejor.
Miguel, ha cambiado mucho en pocos días la historia con Bale. Ya sé que cuentas desde hace tiempo que había un tramo que no estaba enganchado, pero se debe haber enganchado en este último tramo, ¿no?
Bueno, yo a lo mejor en otra etapa pues igual hubiera tirado la toalla y se hubiera borrado de alguna convocatoria o de algún viaje. En este caso, pues ha estado entrenándose con disciplina. Solo ha calentado uno de los cuatro partidos que hasta el partido contra el Villarreal había sido convocado. Calentó en el Martínez Valero en el partido de Copa y al final no salió. Y bueno, pues al final también la necesidad de la ausencia de Benzema y de gol ha hecho Ancelotti darle una oportunidad, y yo creo que estuvo bien. Que cierto que tardó en entrar en juego, los primeros 20 minutos casi no tocó el balón, pero luego tuvo tres ocasiones. Lo que no se puede discutir es que Bale tiene gol, eso es indiscutible.
Bueno, vamos a ver si mañana tiene su opción en ese partidazo que es contra el Paris Saint-Germain. Está hablando, como digo, Pochettino, está siguiendo la rueda de prensa Melchor. No sé si ha dicho algo destacable que nos interesa a nosotros saber, Melchor.
Bueno, que no hay favoritos, que lleva el Paris Saint-Germain 50 años esperando poder ganar el título de la Champions, así que se presentan como aspirantes a ello, pero que enfrente van a tener, pues como decíamos, un Real Madrid pues que es de los mejores del mundo. Dice que se encuentra en un buen momento, a pesar de que están eliminados en la Copa, que tiene prácticamente a toda la plantilla a disposición, salvo la lesión de Sergio Ramos, que han encajado pocos goles, que han perdido pocos partidos. Ha hablado de Leo, dice que le ve bien, que le ve con ganas, que son noches importantes y que él tiene mucha experiencia. Y lo de si va a estar Ney o no, pues ha dicho exactamente lo mismo que había preguntado a Marquinhos, pues que es algo que van a tener que decidir, ver, que es un jugador con experiencia y que lo que importa es que si juega un poquito o no juega nada, que esté con el equipo, que esté apoyando y ayudando. Se le ha preguntado sobre el Tottenham. Con el Tottenham eliminó al Real Madrid, le ganó en Londres, empató en el Bernabéu y dice que son equipos diferentes con momentos y situaciones absolutamente dispares y que no tiene nada que ver y comparable. Así que ahora mismo termina esa rueda de prensa de Mauricio Pochettino, que estaba escoltado por su ayudante.
Muy bien, pues esto es lo que ha dicho Pochettino. Esta tarde a las 6 hablan Benzema y el entrenador del Real Madrid, Ancelotti, y luego el entrenamiento a las 7 de la tarde. Del París hablaremos mañana. Manolo, ¿tú qué crees? ¿Que pone a Neymar de titular o que se lo guarda
para
para el final, ¿no?
Un poquito, y si juega un poquito, hombre. Se va a ver obligado a meterle aunque sea 10, 15, 20 minutos, pero titular yo creo, vamos, imposible. Es que lo de Neymar lleva casi 3 meses que no juega, o sea, pues imagínate, me parece que se lesionó en noviembre, si no me equivoco, pues imagínate.
Eso no tiene nada que ver, Corro. Te acordarás que el miércoles, cuando todavía había una corriente absolutamente negativa con lo de Karim Benzema, tú me preguntabas, ¿pero tú eres optimista? Sí, y el miércoles ya dijimos que iba a viajar y que se iba a decidir. El tema de Benzema y Neymar no tiene nada que ver, como dice Manolo. Neymar lleva 3 meses y sobre las 3 meses de inactividad de Karim Benzema, en esas 3 semanas no se pierde el toque, ni mucho menos. Lógicamente no va a estar al 100%, pero no es lo mismo. Él ha trabajado de forma intensa en el gimnasio, ha trabajado con balón y si ya llevaba prácticamente 3 o 4 días trabajando con balón, al margen de lo que nos hayan querido enseñar los 2 últimos días, eso quiere decir que la cicatriz está absolutamente cerrada. Otra cosa es que lógicamente se corre un riesgo porque está muy pronto en el tiempo.
Bueno, si no juega Neymar, juega otro que es bastante bueno, que es Di María, y tú mantienes, Manolo, que es mejor para el Madrid que juegue Neymar que juegue Di María, ¿no?
Yo sí, porque pienso que claro, la gente dirá, este tío está loco. Lo explico rápidamente. Neymar, Messi y Mbappé, entre los tres, pueden defender entre los tres como mucho a lo largo del partido sumado 1 minuto. Entre los tres, pues si hay 2 que no bajan, será mejor para el PSG, peor para el Madrid. Si hubiera 3 que no bajan, sería mejor para el Madrid, sobre todo a la contra. También es verdad que yo creo que mañana el PSG va a jugar muy arropadito, muy juntito, para evitar las contras del Madrid. Pero yo creo que para el Madrid sería bendición que pudiera jugar Neymar.
Pues bueno, pues la última eliminatoria del Real Madrid contra el Paris Saint-Germain, menos mal que se lesionó Neymar, porque a lo mejor la cosa hubiera sido un poco diferente, ¿no?
Claro, pero aquel Neymar estaba bien.
Ya, pero es que Neymar. Y el Neymar hace mucho daño al Madrid siempre.
Pues nada, que pongan, ya te digo, que lo pongan.
No,
yo creo que Pochettino de esto no sabe, va a poner titular, seguro.
Yo sí creo que estando bien, Manolo, sí, que estando bien, ¿eh? No, que ahora
es evidente, no, es que estando bien, estando bien va a jugar seguro.
Va a jugar, pero yo
como,
creo que...
Es como cuando el Barça tenía Neymar, Luis Suárez y Messi. Ya sabíamos que no bajaba ninguno de los tres, pero estando bien, ¿cómo los vas a quitar?
Claro, por eso digo que
si son dioses.
No, pero digo que estando bien, Neymar es un tipo altamente, hombre, peligroso, ¿eh? Altamente
buenísimo.
Peligroso para el rival, ¿eh? Muy difícil de
buenísimo.
De marcar. Y, porque no solo por si hace gol o no, sino por la cantidad de situaciones de peligro que te
genera,
crea.
Claro. Si yo lo que digo es que él, como está, él no va a ayudar. Porque bastante tiene con mantenerse él. O sea, imagínate Messi, que no ayuda nunca, y Mbappé, que ahora mismo es la estrella, va a decir, voy a correr yo y estos dos no van a correr.
Bueno.
Entonces, los tres del medio, mañana les vas a ver cómo ocurre a los tres del medio.
Bueno, mañana, si queréis, hablamos un poco más del partido, con lo que diga Ancelotti, que a lo mejor confirma incluso, y Benzema también esta tarde, que es titular, y nos dejamos de especular sobre la posibilidad de que juegue o no. Miguelito, Manolo, Melchor y Arancha, hasta mañana, que paséis buen día, ¿eh?
Adiós.
Igualmente.
Hasta luego. Vamos con el Atlético de Madrid.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
En Yamóvil estamos de enhorabuena. Hemos conseguido ser una de las primeras empresas en comprar coches a particulares durante el año 2021. Esto nos anima a seguir dando las mejores tasaciones también para el año 2022. Yamóvil, la mejor tasación para tu coche.
Oiga, ¿y si a los problemas que genera el alquiler le quitáramos el miedo a los impagos, a los destrozos, a la impuntualidad en el cobro de las rentas, a verse con los inquilinos, qué es lo que quedaría? Queda el Tranquiler, el mejor y más completo método de gestión de alquileres que hay en el mercado. Infórmese, como ha hecho tanta gente. Agencia Negociadora del Alquiler, 920-2011. El Tranquiler, 920-2011. Claro.
El Atlético de Madrid, que ganó el otro día en el último minuto con un gol de Hermoso al Getafe 4-3. Vaya partido vivimos. Antonio Ruiz, hola Antonio, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, después de que haya bajado un poco las burbujas de ese partido, ha quedado que el Atlético de Madrid es evidente que tiene muchos problemas este año defensivos, que lo hablamos todos los lunes o después de que juegue, pero que sacó los tres puntos en la campana y de milagro, ¿eh?
Bueno, de la manera que lo viene sacando, ¿no? Últimamente tiene tantos problemas el Atlético en defensa que es una auténtica montaña rusa cada partido, porque hace no mucho el Atlético había una leyenda que tenía todo el mundo de cara y que nadie discutía, que era si se ponía por delante en el marcador no perdía, y ahora da igual, incluso que se ponga 2-0 como el otro
día. Es increíble.
Sí, que en 10 minutos te pueden dar la vuelta y en 15 te han pasado. Es
que,
¿no?
Le hace 4 el Barça, pero le hace 3 el Getafe, que el Getafe no es un equipo súper goleador, que no hace muchos goles.
Claro,
y me decía esta mañana, tenía razón, que el Getafe es que hizo 3 tirando una vez a puerta, porque los otros dos eran centros laterales.
Ahí te iba yo, en el análisis de las jugadas de los goles del Getafe, que tiene todo el mérito del mundo, ¿no? Pero también hay una contribución importante de la defensa o de los futbolistas del Atlético de Madrid con esos dos penaltis, por esas manos que ya deberían a estas alturas ser mayorcitos y empezar a trabajar y entrenar, que la mano en los saltos y en los centros laterales del rival intenta no sacarla, ¿no? Es difícil, porque luego hay movimientos naturales. Y para los que hemos jugado esto, que es difícil cuando dice no, salta y salta con la mano. Porque claro, es que el gesto del impulso y el gesto cinético de la inercia del impulso obliga muchas veces a separar el brazo del cuerpo. Pero en estas jugadas, por ejemplo, pues sí eran bastante corregibles, ¿no? Dicho esto, el Atlético de Madrid, yo creo que lo más importante de todo es que está muy vivo. Cuando dicen que el vestuario está contra Simeone y uno ve este tipo de partidos, no puede entender cómo un vestuario que está contra el entrenador se revela de esa manera y acaba y coronando con éxito.
Contó ayer Paco en el último tramo de tiempo de juego que había trasladado una frase del vestuario en el partido contra el Barça en el descanso, que dijo Simeone a los jugadores: si pensáis que me voy a ir,
claro,
estáis muy equivocados. Sí. Bueno, esa frase que trasladó ayer Paco González. Oye,
pero no lo hice por el grupo, lo hice por algunos nombres propios, ¿no?
Bueno.
Y con los que ha tenido algún rifirrafe.
Por alguien de la plantilla, será, claro, me imagino.
Sí, sí, sí.
Que, Antonio, para el partido contra el Levante del miércoles, ¿bajas seguras?
Sí, problemillas, ¿no? Va seguro y Griezmann no llega, porque a Griezmann le queda como poco para jugar en Pamplona y yo creo que no lo va a hacer. Y luego tienes a Felipe, que va a ser sancionado por lo del otro día, y tienes a Jiménez, que era COVID positivo antes del partido, y Carrasco, que el mismo día de la concentración tuvo que apartarse de la convocatoria porque dio positivo. Entonces, bueno, pendientes de estos dos últimos, pero son bajas importantes, ¿no?
Muy bien, mañana más, que mañana hablará el Cholo Simeone. Un abrazo, Antonio.
Vale,
a lo mejor hay que preguntarle
abrazo.
Esto, si lo ha dicho. Estaría interesante preguntarle,
claro.
¿Dijo usted esto en el vestuario? A ver qué responde. Bueno, un abrazo, Antonio.
Ya te lo digo yo lo que va a responder, que la cosa que
sí, vamos,
se pasa en el vestuario. Capaz
sorprendente
que
hiciera una exposición de 5 minutos sobre eso.
Es una pregunta que estaría bien, pero sin respuesta.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego.
Venga, vamos con el baloncesto. Está aquí Daniel Asenjo. El Real Madrid ganó por 1 en Málaga, Unicaja, pero es semana de Copa. Y acabamos de contar lo de Carlos Alocen. Daniel.
Sí, se confirman las peores de las noticias. Se retiraba ayer Alocen en ese partido contra Unicaja, muy dolorido de la rodilla. Luego Pablo Laso, su entrenador, en rueda de prensa decía que no pintaba nada bien, y ya lo ha dicho Pilar Casas hace un ratito, rotura completa del ligamento cruzado anterior, rodilla izquierda de Alocen. Adiós a toda la temporada, y veremos a ver cuándo vuelve el base. El Madrid, que sí, que ganó ayer por 1 en Unicaja, le costó mucho, estuvo muy bien coser, y rompe una racha de 3 derrotas seguidas. Sigue líder el Madrid en Liga, y lo próximo ya es la Copa. El partido del Madrid de cuartos es el jueves a las 9:30 contra Breogán.
Gracias, Daniel. Asenjo, enseguida más, por ejemplo, UAS.
Hoy tenemos el placer de saludar en directo al seleccionador español sub-17, que es Julen Guerrero. Hola, Julen, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo sé
que Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
¿Qué tal es la vida de un seleccionador sub-17? ¿Cuántos días trabajas al año, más o menos?
Oh,
No, pues yo creo que todos prácticamente. Yo la verdad es que soy, para eso estoy 24 horas.
¿Tienes ilusión en ser entrenador del Athletic Club algún día?
Bueno, pues si tiene que llegar, llegará. Intentaré estar preparado y...
Estás cansado de que te pregunten por el Cholo, por el pisotón, ¿no?
La verdad es que yo no le he dado nunca ninguna importancia. He intentado hablar lo menos posible y...
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
En Rastreator te ayudamos a encontrar la mejor hipoteca para ti. Ahora te asesoran expertos de principio a fin por teléfono, chat o WhatsApp. Déjate ayudar. Nuevo Rastreator.
Puntualidad que llega o se produce en el tiempo o plazo debido o convenido, sin retraso. Solo Alquiler Seguro te garantiza el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, sin retrasos ni demoras. Y si necesitas estar informado al instante, dispones de una app con toda la información. Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
A ver qué dice Guas, el aguanís. Guas, tú dirás.
Corrochano, en francés, pañal, excus. Y dodotis, dodotis. Lo mismo, pero ya sabes, ellos y su golpe de voz final. Dodotis. Se han vendido allí ingentes cantidades de sacs de cus. Sacos de pañales a tutiplén. Porque nosotros vamos asustados, pero ellos ni te cuento. El árbitro, además de revisar los tacos de las botas, palpará los pantaloncillos de los muchachos. Un pañal estará permitido, así lo ha comunicado hoy la UEFA, pero no más. Uno por barba. Debería hacer el saque de honor el director general para Francia de Dodotis. ¡Oh! ¡Será mañana! ¡Qué horror!
Gracias, Guas. Le vamos a dejar la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que llega a sus oídos, que sintonizan, que escuchan la cadena COPE. ¡Que pasen buena tarde!